Why wait to say? At least I did it my way.
¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.
Buenos días, un lunes más a la radio de la Universidad de Salamanca. Bienvenidos a este espacio Orientación, que ya saben que realizamos cada mañana de lunes a las 12:30 con los técnicos del SPIO, el Servicio de Promoción, Información y Orientación al Universitario. En esos recorridos que hacemos cada lunes estamos conociendo sobre todo novedades en torno a la Universidad de Salamanca, que es actualidad en todo aquello que tiene que ver con la Universidad de Salamanca, en cuanto sobre todo pues a nuevos estudiantes, a titulaciones. Hablamos largo y tendido, realmente estamos conociendo mucho cada mañana de lunes, como va a ocurrir también en este 16 de mayo, en que hemos contactado ya, tenemos al otro lado del teléfono a nuestro compañero Simón Lorenzo, que se encuentra al frente del punto de información al universitario del campus de Ciudad Jardín. Muy buenos días, Simón.
Buenos días, Elena.
Bueno, ¿qué tal se presenta la semana? Ya, yo creo que ya previo a los exámenes, no sé si se nota ya un poco de alboroto entre los estudiantes.
Sí, bueno, quizás se nota un poco más de tranquilidad en cuanto a la asistencia a clases, hay menos movimiento en la facultad también, pero bueno, también sí, están ya un poco nerviosos, sobre todo tanto los preuniversitarios como los universitarios. Notamos bastante, sobre todo los preuniversitarios, en los correos electrónicos que nos llegan y las preocupaciones que tienen.
Sí, desde luego es una época que es trascendental para ellos, tanto para los que van a entrar, como tú apuntabas, como para los que se encuentran ya haciendo sus titulaciones. Una época, desde luego, pues eso, es el final de curso prácticamente ya. Simón, ¿por qué no nos ilustras un poquito? Porque nos hemos desplazado esta mañana a uno de los campus de la Universidad de Salamanca, el de Ciudad Jardín, que acoge dos facultades. Háblanos un poco de esas titulaciones, de esa facultad en la que tú trabajas, en la que tú tienes tu punto de información al universitario.
Sí, pues como decías, Elena, hay dos facultades. Bueno, el campus es el campus Ciudad Jardín y en él hay dos facultades, la Facultad de Psicología y la Facultad de Bellas Artes. En la Facultad de Psicología, a su vez, se imparten dos titulaciones de grado, que son el grado en Psicología y el grado en Terapia Ocupacional, y en la Facultad de Bellas Artes, el grado en Bellas Artes. Aparte de los grados, de esos tres grados, pues hay estudios de posgrado, tanto de máster como de doctorado, en ambas facultades. Pues por ejemplo, en la Facultad de Bellas Artes se imparte el máster universitario en estudios avanzados en producciones y prácticas artísticas, o en la Facultad de Psicología, pues másteres sobre enfermedades de Alzheimer, neurociencias, neuropsicología, psicología general sanitaria, trastorno de la comunicación, y además bastantes títulos propios también en las dos facultades, aparte de los doctorados, claro, también.
Bueno, que yo no sé si está ya el proceso de preinscripción también abierto, porque este año, como cada año, ¿no?, se van a recibir nuevos estudiantes. Simón, si ese previo, ¿no?, lo que es la preinscripción, ¿se encuentra ya ese plazo abierto? ¿Si sabemos ya días en que se va a abrir?
No, todavía oficialmente no están publicados los días de las fechas de prescripción, pero sí nos avanzaron la semana pasada que muy probablemente, casi con seguridad, la prescripción sería desde el 9 de junio al 6 de julio de este año. La prescripción, como siempre, hablo de la prescripción ya para los grados universitarios, estoy hablando ahora, no de másteres ni de...
Sí, a eso me refería, a los grados.
En cuanto a los grados, pues como te decía, casi con seguridad desde el 9 de junio al 6 de julio, pero nosotros aconsejamos habitualmente a los alumnos que esperen a saber la nota de la EBAU, sobre todo aquellos alumnos que vayan a aprobar en convocatoria ordinaria. Es decir, la prescripción deben de hacerla todos los alumnos, aunque estén pendientes de superar la EBAU. Pero como uno de los datos fundamentales que nos van a dar para hacer esa prescripción son las notas, pues deberían de esperar, bueno, es conveniente que esperen y así ya pueden hacerla de forma completa la prescripción cuando lo hagan, a saber las notas de la EBAU, las notas. Depende de la comunidad autónoma. Creo que este año la primera comunidad autónoma que empieza a hacer la EBAU es La Rioja, pero la mayoría de que empieza el día 1. La mayoría de las comunidades autónomas las hacen en las fechas aproximadas que se hacen en Castilla y León, que son 8, 9 y 10 de junio. Las notas las conocerán aproximadamente una semana después, en el caso de Castilla y León sería el 17 de junio, pues ese sería el buen momento para hacer la prescripción, porque tiempo tienen mucho.
Hasta el 6 de julio, pues fíjate, sí, si el 17 de junio ya tienen esas notas, hasta el 6 de julio, ya. Y supongo que es muy importante esa nota de la prescripción. Yo no sé no si solamente para cuando hay límites de plazas en las carreras, o realmente es algo que viene bien conocer para la carrera que sea.
Sí, la nota de corte se utiliza en las aquellas titulaciones en que la demanda de plazas es mucho mayor o es mayor que la oferta, es decir, en las que hay límite de plazas. En las demás sería suficiente con tener aprobada la EBAU. Incluso los alumnos que proceden del extranjero, les sería suficiente con tener homologado el bachillerato en aquellas titulaciones que no tienen límite de plazas. Pero en las de límite de plazas, que son siempre las, entre comillas, problemáticas, la nota de corte, la nota de admisión es fundamental.
Simón, que bueno, en estas carreras con límite de plazas, yo creo que alguna se da también en el campus de Ciudad Jardín. Creo que la de psicología es una de esas carreras, ¿no?, que tiene una nota de corte alta.
Las tres de este campus, las tres carreras tienen límite de plazas. Incluso, y en las tres hay nota de corte. Sí, es cierto que la nota de admisión más alta es la de psicología, que anda alrededor de 9-10 puntos aproximadamente.
Incluso la de Bellas Artes también tiene límite de plazas.
Sí, en los últimos años, bueno, ya hace unos años que ya tienen límite de plazas todas. Y sí es verdad que, bueno, Bellas Artes hubo una época en que la nota de admisión era un poquito más baja, y en los últimos años va subiendo también. Ajá. Como con la tendencia en casi todas las titulaciones es la subida.
Que además en la carrera de Bellas Artes, no sé si lo hemos anotado alguna vez en estos programas que hacemos recurrentemente también contigo, Simón, si la carrera de Bellas Artes también hace ya un buen número de años, ¿no?, porque tenía también una prueba específica, una prueba propia, igual que ocurría con traducción. Creo que eso se ha eliminado, ¿no?
Sí, en el caso de Bellas Artes, la prueba específica que había para ese grado se eliminó. Actualmente hay dos titulaciones en la Universidad de Salamanca que sí se necesita hacer esa prueba concreta, que son el grado en traducción y el título de piloto de líneas aéreas. Bueno, cuando hablo de grado de traducción me refiero también a las dobles titulaciones que tienen ese grado también.
Claro, que también dobles titulaciones, bueno, antes has comentado las titulaciones del campus de Ciudad Jardín. No sé si también hay alguna doble titulación en ese campus.
No, en este campus no hay, solamente son esas los tres grados sencillos que hemos dicho, psicología, terapia ocupacional y bellas artes. De momento no se ofrece ninguna doble titulación con esta.
Muy bien, Simón, hace pocos días también se realizaban las jornadas de puertas abiertas, y también hace muy poquitos días había una jornada especial para los padres, ¿no?, para los padres, madres y en general cualquier persona que pudiera estar interesada en cómo es el acceso a la universidad. No sé si nos puedes contar o nos puedes ilustrar un poco sobre esa última jornada, porque creo que con eso habéis cerrado ya el calendario también que durante cada año realizáis de información directísima, ¿no?, a los que pueden ser nuevos estudiantes de la USAL.
Sí, bueno, en nosotros, como bien dices, empezamos más o menos pues con el inicio del año aproximadamente en las visitas a institutos y a los colegios, y finaliza pues el responsable de la escuela de acceso y la vicerrectora con una charla que se hace. Este año ya ha sido en formato presencial y también ha sido online, y queda grabada para la consulta de las personas que quieran. La tenemos colgada ya desde la página web del ESPIO, pueden consultar esa charla informativa que dieron. Y en realidad los cambios con respecto a años anteriores han sido pocos, fundamentalmente las fechas que decía antes, que a falta de confirmación oficial, insisto una vez más, pero casi con seguridad serían, lo que decía, del 9 de junio al 6 de 9 de junio con N al 6 de julio la prescripción. Y luego el procedimiento básicamente es: los alumnos en esas fechas realizan la prescripción de forma online, reciben un archivo PDF con la prescripción que han hecho y una clave de consulta para consultas posteriores. Después se publican tres listados de admitidos, que este año serían el 12 de julio, el 22 de julio, dos en julio y uno en septiembre, 12 y 22 en julio y el 5 de septiembre. En el momento que los alumnos son admitidos, se le envía un correo electrónico en el que se le indica los pasos que tienen que dar para hacer la matrícula y la entrega de la documentación. Al hacer la prescripción no tienen que entregar ninguna documentación, la entregan cuando ya son admitidos y hacen la matrícula. Entonces envía ese correo con las direcciones donde tienen que hacer la matrícula y la forma de subir la documentación. Y una vez hecho todo esto, pues la universidad revisa que la documentación es la correcta, que las notas son las que nos indicaron y se formaliza definitivamente la matrícula. Uh-huh. Básicamente es el procedimiento. Sí es cierto que en el caso de que sobren plazas en alguna de las titulaciones con límite de plazas, en una vez publicado el último listado de admitidos, sí tienen que confirmar aquellos alumnos que sigan interesados en continuar en lista de espera, deben de confirmarlo. Es decir, hasta el día 5 de septiembre no tendrían que confirmarlo, pero en el listado ese último del 5 de septiembre sí tendrían que confirmar el interés en la permanencia de la lista de espera.
Uh-huh. Oye, ¿cómo sería lo mejor que puede hacer un alumno que en este momento, bueno, primero presentarse a la EBAU, ¿no? Que sí. Sería lo primero y es lo que tú recomiendas, bueno, lo que tú recomiendas no es que tienen que presentarse a la EBAU si es que quieren entrar en la universidad, ¿no? Pero luego estaría ese proceso de preinscripción, que ahí sí que hay una recomendación tuya, y es conocer primero la nota que se ha obtenido en la EBAU, que me comentabas que La Rioja parece ser que este año va a ser la primera, ¿no? La primera comunidad, sí, que convoque esa prueba de acceso a la universidad el día 1 de junio, pero suponemos que en Salamanca también será en esos primeros días de junio. Algunas veces ha coincidido con las fiestas de San Juan de Sahagún, que son el día 12. Suponemos que más o menos en esa horquilla de la primera quincena de junio sí que se convocarán para Castilla y León, ¿no?
Los alumnos, en el momento en que estamos hoy, día 16 de mayo, el primer paso que tienen que dar, bueno, aparte de estudiar y preparar los
baúles
y toda esa cuestión, que es una cuestión personal, me refiero a la tramitación administrativa,
sí,
pues sería inscribirse en la EBAU. Esa inscripción en la EBAU tienen que hacerla en el colegio o instituto que le corresponda, y la universidad le da a esos colegios o institutos el plazo desde el 23 de mayo al 3 de junio. Sí. Cada colegio o instituto va a poner, pues, por ejemplo, pues el instituto X dice que sus alumnos vayan a inscribirse el día 26, no sé, a lo mejor he hecho un domingo. Sí. Un día entre el 23 de mayo y el 3 de junio. Harían esa inscripción en la EBAU. Ahí es fundamental que tengan mucha atención en las materias en que se van a inscribir en la EBAU, porque suele haber, bueno, no suele haber, pero sí hay algunas veces hay una confusión entre las matemáticas aplicadas y las matemáticas 2, que son, uh-huh, dos asignaturas con nombres similares, uh-huh, y es posible que el alumno se equivoque, que hagan la inscripción en el colegio o instituto y se fijen bien en qué asignaturas se han inscrito. Uh-huh. Después, el siguiente paso sería hacer las pruebas, que serían los días 8, 9 y 10 de junio, uh-huh, y una vez hecho eso, pues esperar a saber la nota y hacer la prescripción. Si alguno de los alumnos o alguno de los padres quiere hacer la prescripción antes porque está más tranquilo, antes de saber la nota, quiero decir, es decir, entre el día 10 de junio, puede hacer la prescripción. Pero claro, como no sabe la nota, tendría que volver a entrar una vez que sepa la nota y
a ponerla, porque es un dato que es necesario, la prescripción. Que es online, pero que sí tiene unos requisitos también, como este, de que aparezca esa nota, que, bueno, sí, si no la han puesto en un principio, deberán hacerlo con posterioridad.
Claro, en la prescripción que se hace online, básicamente lo que nos van a decir es sus datos personales, si están aprobados o no, y qué notas tienen en los exámenes que han hecho, y qué grados quieren estudiar en las cuatro universidades públicas de Castilla y León. Digo lo de si están aprobados o no, porque los alumnos que estén pendientes para la convocatoria extraordinaria sí tienen que hacer la prescripción igualmente. Uh-huh. Y ahí nos dirían, pues estoy pendiente para la convocatoria extraordinaria, en este caso la convocatoria de julio, y cuando sepan esa nota, pues ya añadirían la nota.
Uh-huh. Bueno, hay una convocatoria extraordinaria que, bueno, que hace ya bastantes años, era en septiembre, porque han pasado ya años desde eso, aunque parece, sí, que no, aunque parece que fue ayer, pero ya llevamos unos cuantos años de rodaje, ¿no?, con,
sí,
esa convocatoria extraordinaria en julio.
El nombre de septiembre a veces se me escapa cuando hablo de ella.
Sí, sí, porque han sido muchos años en septiembre, claro. Simón, pero también ya llevamos algunos años que es en el mes de julio. De todas maneras, a lo que hay una tendencia, Simón, ¿no?, es a ir adelantándolo todo un poco, porque también, y esto me gustaría que nos lo comentaras, así sucede también con el tema de la solicitud de las becas.
Sí, mira, pues precisamente es verdad, algo que no en la solicitud de las becas del Ministerio se ha adelantado este año, y en principio el plazo acababa el día 12, lo han ampliado justamente hasta el día 16 de mayo. Uh-huh. Entiendo que supongo que es para facilitar un poco más. Si queda algún rezagado todavía, está a tiempo de hacerlo hoy.
Uh-huh. Que también con menores requisitos, ¿no? Parece que se está potenciando un poco más la educación superior, creo yo, ¿no? Creo que eso obedece a esa potenciación de la educación superior, porque no sé, los requisitos, digamos, que son menos rígidos, ¿no?, para poder obtener una beca.
Sí, fundamentalmente, bueno, antes había unos requisitos económicos, patrimoniales de la familia, y unos académicos. Ahora el requisito académico es haber aprobado, tener un 5.
Muy bien, y otro, yo creo que también va en aras a la potenciación de la llegada de los estudiantes a la universidad, el tema de la, en este caso, de la eliminación de tasas de la USAL, que yo creo que también podemos ponerlo de manifiesto en este momento, porque ha sido una medida que se ha tomado pues en este mismo curso académico, que se está anunciando en estos días, sobre todo, Simón, lo que serían las tasas, las que eran propias de la universidad, ¿no? Las tasas por tramitación de expedientes, etcétera, no una cantidad importante, pero que, bueno, todo suma, ¿no?
Todo ayuda. Respecto a esa cuestión, lo que has dicho es cierto claramente. La Universidad de Salamanca elimina las tasas que puede eliminar, que son las que ya las tasas propias, y lo que no sabemos todavía son los precios públicos de los grados. Sí. Que no depende de la universidad, sino que dependen de la Junta de Castilla y León. No sabemos todavía si serán menores o no que el año pasado. En principio parecía que la idea era que fueran un poquito menores, pero todavía no están publicados tampoco.
Bueno, vamos a centrarnos ya en el proceso de matrícula, ya que te tenemos aquí esta mañana, con los temas que realmente van a ser esenciales a partir de este momento, a partir de ya. Luego el tema de la matriculación. Simón, una vez que una persona se ha preinscrito, me comentabas que van a salir tres listados. Sí, 12 de julio, sí. 22 de julio, creo, y 5 de septiembre, ¿no?
Exacto.
En esos listados aparecen, Simón, las personas que ya se han matriculado. Cuéntame, ¿qué aparece en esos listados?
Bueno, en realidad nos pasa con los listados lo mismo que nos pasaba con la convocatoria de septiembre. No es un listado en sí lo que se publica, sino que, como decía hace un momento, los alumnos cuando hacen la prescripción van a recibir dos cosas en su correo electrónico. Una es una clave y otra es la prescripción que han hecho. Sí. Con esa clave, en las fechas estas que hemos dicho, cada alumno va a ver cuál es su situación personal con respecto a la prescripción. Imagínate un alumno que ha solicitado cuatro grados distintos. Sí. Pues el día 12 de julio, va 12 de julio, puede consultar con su clave cuál es su situación en cada uno de esos grados. Imagínate que pone, vamos a decir, 1, 2, 3, los 4 grados. Ese alumno, el día 12, en el primer listado, cuando consulte en la misma página donde ha hecho la prescripción su situación personal, pues puede estar, no estará admitido en ninguno de ellos. Le va a decir, estás en espera en el primer grado, el grado que pusiste en primer lugar, en espera el número X. En el segundo grado, en espera el número tal. O puedes, en ese caso, si está en espera en todos, lo que tiene que hacer es esperar al siguiente listado de admitidos, que es el 22 de julio. Uh-huh. Lo más probable es que esté admitido en alguno de los que pidió. Pues como siguiendo con el ejemplo que ponía antes, si solicitó cuatro grados y está admitido en el que puso en segundo lugar, como se entiende que el que puso en segundo lugar le interesaban más que el tercero y el cuarto, pues el tercero y el cuarto desaparecen de la lista, digámoslo así, y estaría en espera, es decir, admitido en el que puso en segundo lugar y en espera en el primero.
Ajá.
Debería hacer la matrícula en el que está admitido para asegurarse esa plaza, y en el siguiente listado, en el caso de ser admitido en el que puso en orden preferente, eliminaría la matrícula que había hecho y haría la matrícula en el grado nuevo. Uh-huh. Es la forma de poder llegar al grado que te interesaba especialmente.
Uh-huh. Porque lo que no hay opción, Simón, es una vez hecha esa prescripción que hemos dicho que es totalmente online, que no necesita ninguna documentación adicional, o sea, poner esa nota, ¿no?, cuando se sepa que se ha obtenido el EBAU. No hay ninguna opción, una vez hecha esa prescripción, Simón, de poder poner nuevos grados o de cambiar de orden los grados que se han elegido. Eso ya no se puede hacer.
No. Se podría hacer una solicitud de admisión fuera de plazo, pero claro, sería para aquellas titulaciones que no tienen límite, básicamente. Sí. Pero en la prescripción en sí no se puede modificar el orden de preferencia de los grados. Uh-huh. Por eso es fundamental que pongan, que se olviden, bueno, no que se olviden, pero que no tengan excesivamente en cuenta la nota de admisión del año pasado y que tengan más en cuenta su preferencia a la hora de ordenar esos grados.
Y que tampoco lo llenen de posibles carreras, ¿no? Porque creo que se pueden poner hasta 12, ¿no? O algo hasta similar. 12, sí, hasta 12. Hasta 12, que no hace falta poner 12, o sea, no es necesario poner 12, sino realmente aquellas que le interesen y en ese orden de preferencia.
Exacto. Sí, porque si a mí me interesa un grado sin límite de plazas, la pongo la primera y me lo van a conceder. O sea, no tengo más problema. Claro, si son los problemas siempre están en los que tienen límite de plazas y en aquellos que tienen notas de admisiones altas. Eso sí que piensen bien el orden, pero el orden es la preferencia, el que me guste, el que yo quiera tener.
Bueno, que ese proceso de preinscripción, Simón, es común, ¿no? Es un distrito único, ¿no? Lo que tenemos en Castilla y León.
Sí, sí. Las prescripciones generalmente son comunes por comunidades autónomas y, bueno, de lo que dije antes, de los tres listados de admitidos publicados, sí es todo común. La solicitud de permanencia en lista de espera cuando llega el tercer listado es común también y a partir de ahí ya sí cada universidad lo hace de forma distinta. Ya es cada la Universidad de Salamanca lo hace de una manera, Valladolid de otra, Burgos de otra y León de otra. Sí. Los llamamientos que antes eran llamamientos presenciales y ahora se van llamando online también, una vez que se publican todos los listados, pero ya hablamos del mes de septiembre.
Del mes de septiembre, bueno, que este año también, yo creo que el curso también cada vez se va iniciando antes, ¿no? Sí. El otro día ya en claustro se aprobaba cuáles son las fechas, ¿no?, de comienzo de este curso, y creo que también avanzamos un poco, ¿no? Lo adelantamos
sí,
un poco.
Sí, adelantando, no recuerdo exactamente las fechas, pero sí vamos avanzando cada año. Bueno, la intención.
Yo recuerdo que en octubre antes empezaban las clases, sí. Hace ya también unos cuantos años que no es en octubre, sino que es en septiembre.
Sí, sí, ya es septiembre, sí. Ajá. Sí, bueno, y lo que sí se hace en el calendario académico es, se establece una fecha concreta para todos los alumnos del primer curso, que es la que nos afecta a los alumnos que estamos hablando ahora, pero en los alumnos de cursos posteriores, de segundo y superiores, ahí ya las facultades tienen una cierta libertad para modificar un poco las fechas, pueden empezar un poquito antes o un poquito después.
Sí, sí, porque además hay facultades que ya también de manera tradicional empiezan antes que ninguna, ¿no? Ya está, creo que farmacia, ¿no? Es alguna una de ellas, quizás medicina, empiezan antes que las demás.
Las que empiezan primero y empiezan pues a principios de septiembre.
Bueno, que además bueno, parece que todavía falta mucho para eso, pero realmente no falta casi nada. También, Simón, hablando de esas entradas de los nuevos estudiantes, de esos listados, también comentar, ¿no?, que hay también otra figura especial que creo que esta se da ya pues más cercana a lo que es el comienzo de curso, y es una vez que ya están, digamos, ubicados todos esos estudiantes, hay una especie de convocatoria especial, tiene su nombre y ahora me comentarás cuál es. Para cuando alguna carrera pues ha quedado todavía con plazas libres, ¿no? Y hay otra figura que se da para eso. Una vez que han pasado todos esos listados, si me puedes decir.
Sí, es de lo que decía antes, que lo dije, pero no lo acabé de decir. Una vez que llega el tercer listado, el 5 de septiembre, los alumnos pueden solicitar continuar en la lista de espera. Y con esos alumnos que solicitan continuar en la lista de espera, en los grados que sean, pues se hace un listado nuevo en el que se ordenan según su nota de admisión. Y a partir de ahí, a los pocos días, se publica en qué grados tenemos plazas libres y el orden en que están esos alumnos inscritos. Y también se publica también online los que se admiten. Imagínate, pues por ejemplo, en el grado en psicología, porque estamos aquí, pues que el día 6 de septiembre, por el motivo que sea, pues una plaza nos ha quedado libre, porque bien una persona ha sido admitida en otro grado y ha anulado la matrícula, por la cuestión que, o una persona de los que han sido admitidos en el último listado no viene a hacer la matrícula. Esa plaza se haría un nuevo listado de admitido, un nuevo listado con las personas que han solicitado continuar en lista de espera y serían llamando por orden de nota también.
Muy bien.
Al principio se publican dos listados en la web, y en el caso de que después de esos listados ya nos quedase una última plaza libre por ahí, pues ya sería un llamamiento telefónico desde las secretarías a la persona que vaya en la siguiente posición.
Bueno, pues hay que conservar también la esperanza hasta el último momento, porque hay alumnos que desde luego son muy vocacionales y quieren hacer esa carrera y no quieren hacer ninguna otra, ¿no? Y también está la opción, Simón, y casi con esto vamos concluyendo porque no tenemos tiempo para mucho más, también está la opción de que, bueno, si este año uno no tiene la nota de corte suficiente para hacer, por ejemplo, medicina, ¿no? Por poner un ejemplo, sí, que siempre está la opción, Simón, creo, de poder matricularse en otra carrera este año y el año que viene poder subir nota en la BAU. Creo que esa opción también la tienen los estudiantes, ¿no?
Sí, los estudiantes pueden, imagínate... una persona que en la convocatoria ordinaria de este año pues no saca una nota determinada, pero piensa que no va a ser suficiente. Puede presentarse a la convocatoria extraordinaria de este año o a la ordinaria del año que viene. Uh-huh. Y en cualquiera de las dos, si mejora la nota, es decir, la extraordinaria de este año, la nota de la convocatoria extraordinaria de este año es equivalente a la ordinaria del año que viene. Uh-huh. Para este tipo de alumnos, para alumnos que ya han aprobado en la convocatoria ordinaria. Tendría dos posibilidades de intentar subir esa nota. Puede presentarse bien a toda la EBAU completa, alguna asignatura concreta, pues volviendo al caso de medicina, pues imagínate que en biología tuvo un examen que tiene menos nota de la que él esperaba. Pues puede repetir biología y se tendría en cuenta su nota de biología, pero no para el curso 22-23, sino para el curso 23-24.
Muy bien, bueno, hemos dedicado el programa prácticamente a la misma temática esta mañana, pero sí me apetecería, bueno, para que también los alumnos vean o sepan, los futuros alumnos, que no todo es esto de trámites burocráticos, ¿no?, sino que luego la vida de la facultad pues es riquísima, ¿no? Me apetece que terminemos con los premios San Marcos, porque hace muy poquito también se otorgaban esos premios San Marcos para los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes, que a mí me parece que es una iniciativa magnífica y que, bueno, creo que son 25 años ya de convocatoria de estos premios San Marcos. Me apetece que concluyamos, sí, con eso, Simón. ¿Por qué no nos ilustras un poquito sobre los premios?
Los premios se entregaron ya y ahora lo que ahí están son las exposiciones, tanto en el edificio de la Diputación como en el Dados, que se pueden visitar las exposiciones de los alumnos, que todos los alumnos, bueno, todos no, muchos alumnos participan en diferentes categorías y se entregan los premios, y luego lo que se hace es, habitualmente se hace un catálogo, un folleto con todas las obras que han sido premiadas y unas exposiciones. Sí. Y ahora estamos en el periodo de las exposiciones.
Unas exposiciones magníficas, llenas, sí, llenas de talento y además con unas becas que otorga la Diputación de Salamanca, ¿no?, que es el organismo, sí, sí, que en este caso participa junto con la USAL, también el Ayuntamiento, con ese Dados, ¿no?, que es de propiedad, sí, del Ayuntamiento, donde los estudiantes exponen sus obras, los ganadores.
Es algo que para el currículum de los alumnos pues es importante,
desde luego, desde
ya
luego
empiezan a tener sus exposiciones y a tener, pues eso, a fortalecer el currículum de cada uno de ellos.
Y para la ciudad de Salamanca, que es ciudad universitaria por excelencia, desde luego. Y por, entre otros motivos, por este también, ¿no?, por esa vinculación de los estudiantes, en este caso los estudiantes de la Facultad de Bellas Artes. Simón, ha sido un placer tenerte.
Igualmente.
Como cada mañana, bueno, como cada mañana no, como algunas mañanas de lunes en la radio. Que tengas muy buena semana y muchísimas gracias.
Perfecto, igualmente, buena semana para todos.
Hasta luego, adiós. Why wait to say,
at least I did it my way. ¿Quieres estudiar en la Universidad de Salamanca y dudas qué pasos dar? ¿Quieres aprender inglés en un intercambio lingüístico? ¿Acabas segundo de bachillerato y tienes cerca selectividad? ¿Tienes pensado seguir estudiando después de acabar tu grado? Todo esto y mucho más con Orientación, el espacio radiofónico del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la Universidad de Salamanca. Los lunes, a las 12:30 de la mañana, en El Mirador. Radio Universidad de Salamanca.